Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán.
Les saluda como siempre Rocío Hurtado
y quien les habla Silvia Calderón para presentarles este programa. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban. Comenzamos con la ley 66 de la sura que perdona.
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
Di, cuando he recibido de mi Señor las pruebas claras, se me ha prohibido que sirva a aquellos que invocáis en lugar de invocar a Alá. He recibido la orden de someterme al Señor del Universo.
En los programas anteriores hablamos sobre las pruebas y bendiciones divinas que demuestran el monoteísmo del Creador del Universo. En esta ley, el profeta de Dios, Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, en unas palabras dirigidas a los opositores, insiste en este asunto y dice: he sido elegido por Dios que prohíbe invocar a deidades falsas en lugar de invocarle y me ha prohibido que realice dicha acción. Por tanto, ustedes no tienen que esperar que adore a sus ídolos y no deben pensar que rechazo esos dioses por impertinencia u orgullo, ya que finalmente ustedes también serán recompensados en medida y si aceptan mi religión, sino que yo adoro a Dios con base en unos objetivos lógicos y motivos claros, y por eso me alejo de la adoración de sus dioses. Yo solamente me rindo ante el Creador del universo, que ha creado todos los cielos, toda la tierra y todo lo que existe en ella. No solo adoro al Creador del universo, sino que me rindo ante Él y realizo todo lo que ordena sin ninguna desobediencia al respecto, ya que yo soy su siervo y el deber de un siervo es obedecer completamente todo lo que su dueño ordena.
De esta ley aprendemos que, primero, las órdenes de Dios se dan en base a motivos lógicos y claros y no existe ninguna contradicción entre la revelación y la lógica. Segundo, todos nosotros tenemos que rendirnos ante alguien que es el creador del universo. Por eso el auge de una adoración verdadera es rendirse ante Él.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي
Ahora escucharán las aleyas 67 y 68 de la sura que perdona.
ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
Él es quien nos ha creado de la tierra, luego de una gota, luego de un coágulo de sangre, luego os hace salir como criaturas para alcanzar más tarde la madurez, luego la vejez, aunque algunos de vosotros mueren prematuramente y llegar a un término fijo. Quizás así razonéis. Él es quien da la vida y da la muerte, y cuando decide algo, le dice tan solo sé y es.
Algunas de las aleyas anteriores aludían a los signos de Dios en la creación de los cielos, la tierra y los fenómenos naturales. Esta aleya menciona la creación del ser humano, las etapas de desarrollo del feto dentro del vientre de su madre, su nacimiento, su vida en este mundo terrenal y finalmente su muerte. La primera etapa de la creación del ser humano es la creación de la tierra que tanto abarca la creación de la primera persona en este mundo, es decir, el profeta Adán, que directamente se creó de la tierra como abarca a todas las personas, ya que la raíz de los productos alimenticios que crean el cuerpo de cada persona es la tierra. La segunda etapa se vincula a la creación de la gota que se crea de la combinación del esperma del hombre y el óvulo de la mujer en la matriz de la mujer. La gota crece muy rápidamente y se convierte en un coágulo de sangre que en el Corán también se ha denominado en estas etapas. La siguiente etapa es cuando el coágulo de sangre se convierte en feto, que es algo parecido a una carne roída. Después crecen los órganos del cuerpo y se complementan. En la siguiente etapa, el bebé nace y llega al mundo terrenal. Después, al pasar el periodo de su niñez y adolescencia, se inicia el periodo de su juventud. En esta etapa, el ser humano obtiene una madurez mental y lógica completa y también llega al máximo nivel de su poder físico. Pero el periodo de la juventud tampoco dura mucho y el ser humano tiene que pasar este periodo al igual que los periodos anteriores. En esta etapa, gradualmente, se inicia el periodo de perder el poder físico y la persona se dirige hacia la vejez. Finalmente, la vida finaliza y la muerte dirige al ser humano hacia la puerta del día de la resurrección, es decir, el sepulcro. Mientras tanto, algunas personas, por el surgimiento de algunos acontecimientos o diferentes tipos de enfermedades, no finalizan este camino de forma natural y abandonan este mundo antes de alcanzar la vejez. Lo interesante es que el Corán en esta leya no habla de la muerte y la destrucción, sino que utiliza una palabra que tiene un significado basado en que a la hora de la muerte, los ángeles reciben el espíritu de la persona y lo trasladan al otro mundo. De estas aleyas aprendemos que, al contrario de lo que piensa la mayoría de las personas, la muerte no significa la destrucción de la persona y el fin de su labor, sino que es una puerta para su entrada al mundo eterno. La continuación de las aleyas alude a la ley general de la creación, que es la vida y la muerte, y dice: estas medidas se realizan solamente por petición del Creador del universo, en cualquier tiempo y lugar. Añade, asimismo, que se realiza todo lo que Él quiere sin un minuto de retraso. En estas aleyas se menciona dos fenómenos naturales, es decir, la vida y la muerte, que abarcan a todos los seres vivos, tanto plantas como animales y personas. Estos dos fenómenos naturales se realizan, de hecho, en base a un sistema natural por la orden de Dios. En realidad, el ser humano no desempeña ningún papel en su creación y su muerte. La vida y la muerte son algunos de los signos claros del poder de Dios, y a pesar de muchos progresos científicos al respecto, el ser humano aún no ha podido conocer los secretos de estos asuntos. Aquí tenemos que recordar que la vida se parece en diferentes tipos y formas. Los animales grandes, los pájaros que vuelan sobre los cielos o aquellos árboles que su altura llega a decenas de metros, cada uno tiene un tipo de vida. Indudablemente, los diferentes tipos de vida son de las más extrañas realidades del mundo de la creación. El traslado del mundo sin vida al mundo de los seres vivos y el traslado del mundo vivo al mundo de la muerte tienen secretos, y todos estos asuntos son signos del poder de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mientras tanto, todos estos asuntos, que son muy complicados para nosotros, no son difíciles para el Creador del universo, y si Él quiere, puede realizar todo. En realidad, cualquier asunto se realiza por orden y voluntad, ya que cuando quiere hacer algo solamente le dice sé y es.
Estas aleyas nos enseñan, primero, la creación de un ser vivo de la tierra que cuenta con el poder de pensamiento es uno de los signos del poder divino. Segundo, el sistema de la creación es un sistema completo y la muerte no significa la destrucción, sino que la muerte es en realidad la separación del espíritu del cuerpo para que vaya a una etapa más elevada y se presente en el tribunal del día de la resurrección. Tercero, Dios nos ha solicitado que pensemos en las etapas de la creación para que entendamos la grandeza de la creación del ser humano. Y cuarto, el nacimiento y la muerte solamente se realizan a manos del Creador del universo. Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy y nos despedimos de ustedes hasta una nueva emisión. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah,
Allah hamdalillah. El derecho internacional sigue necesitando el compromiso de Estados Unidos, pero con un nuevo presidente de Estados Unidos esperando entre bastidores para reemplazar al presidente saliente Trump, el país puede volver a respetar los acuerdos que ha hecho. Con respecto a Irán, eso puede ser un regreso parcial al Plan Integral de Acción Conjunta, el PIAC, y sus compromisos. Pero las esperanzas a nivel mundial siguen siendo altas. El Plan Integral de Acción Conjunta, o el Acuerdo Nuclear de Irán, firmado en 2015, no es lo único que se ha vuelto amargo entre Irán y Estados Unidos. Por lo tanto, el solo hecho de volver a encarrilar el trato puede no significar conversaciones fructíferas o cualquier conversación entre los dos. Pero esto es un comienzo. Un buen punto de partida sería contar los compromisos que Estados Unidos ignoró al retirarse del pacto. Esto ayudaría a ver con qué puntos tendrá que volver a comprometerse el presidente electo Biden. Soy Leila Faramarsi, Irán Hoy. Lo que Irán espera antes de entablar conversaciones con Estados Unidos es que esa superpotencia respete su soberanía e independencia. La independencia de Estados Unidos puede ser relativa, pero a nivel nacional, Irán se niega a renegar ni cambiar el abrigo y el color como tantos estados regionales, solo para alinearse con la brújula estadounidense. Su lema en el campo de la política exterior revolucionaria sigue siendo dignidad, sabiduría y conveniencia. El señor Amui está en el Comité de Seguridad Parlamentaria de Irán. Le pregunté, con toda la desconfianza inculcada en Irán, ¿no es Estados Unidos el que tiene la clave para abrir las relaciones? Si Estados Unidos de Biden regresara a sus compromisos bajo el Plan Integral de Acción Conjunta, sin ningún tipo de negociación, ¿diría usted que esto resolvería cualquier problema entre Irán y Estados Unidos?
Una vez tuvimos la experiencia de llegar a un camino común con ellos en el tema nuclear, pero no lo hicieron bien en seguir ese camino. Todas estas experiencias y todas estas historias nos muestran que no podemos esperar que los problemas se resuelvan tan pronto. Es decir, de hecho, mientras las políticas estadounidenses están reguladas de tal manera que sean de interés para el régimen sionista en la región, no reconozcan la soberanía de los países de la región, o pretenden interferir en nuestros asuntos internos y países vecinos, no se puede esperar que se resuelvan los problemas entre Irán y Estados Unidos.
Quizás volver al Plan Integral de Acción Conjunta o el PIAC puede ser una señal de la buena fe y el respeto de Estados Unidos por los intereses de su socio iraní. Joe Biden ha dicho que volverá a entrar en el acuerdo, lo que significaría levantar nuevamente las sanciones económicas a Irán. Existe la condición de que Irán retroceda y asuma su compromiso total con el acuerdo. Ahora Irán solo comenzó a retirarse de manera reversible en respuesta a la retirada total y unilateral de Donald Trump del acuerdo nuclear. Así que no hay problema. Irán se volverá a sus compromisos. Sin embargo, no volverá a negociar el acuerdo y espera una compensación por sus pérdidas económicas tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo.
El acuerdo nuclear trata sobre cuestiones nucleares. No se trata de otros temas como el programa de misiles balísticos de Irán o su influencia y papel en la región y Asia Occidental como el tema de Siria o Palestina, o el apoyo de Irán a Hezbollah y Hamas. El acuerdo nuclear fue solo sobre el acuerdo nuclear, y de hecho, esta filosofía y lógica ayuda a llegar a un acuerdo. Si discutimos una amplia gama de temas en las negociaciones, queda muy claro que llegar a un acuerdo sería mucho más difícil. Pero cuando hay un marco, cuando hay un tema claro como el problema nuclear, hace posible que las negociaciones lleguen a una conclusión. Por lo que Irán no quiere ampliar las negociaciones sobre otros temas porque provocará fallas en las negociaciones.
Además, sigue habiendo un punto sombrío, incluso en el escenario de que todo vaya bien. ¿Un regreso de Estados Unidos al PIAC sería totalmente bueno para Irán?
Primero, estamos familiarizados con la historia de Biden y su equipo. Desafortunadamente, ellos son los políticos demócratas más cercanos al régimen sionista, cuya oposición a nosotros es obvia. El propio Biden y sus asesores también tenían posiciones que creemos que son muy negativas. Deberíamos referirnos al artículo de Biden en CNN, donde explica que él es quien conoce las formas más inteligentes de presionar a Irán. De hecho, su principio de presionar a Irán es el mismo que el del equipo de Trump.
¿Cuáles fueron los compromisos y las normas que violaron los estadounidenses?
Los estadounidenses en general han tenido la obligación de poner fin a las sanciones contra Irán a cambio de restringir nuestro programa nuclear y permitir que Irán acceda a su mercado, especialmente en temas como el comercio de alfombras. También hicimos compras entre artículos para los que los estadounidenses podían proporcionar recursos. Por ejemplo, en ese momento se intentó comprar aviones estadounidenses, pero lamentablemente los estadounidenses no cumplieron con ninguna de estas obligaciones después de dejar el PIAC.
Como prueba de cuán previsiblemente optimistas podrían o no ser las cosas para Irán si Estados Unidos vuelve el acuerdo, retrocedamos un poco a su anterior administración, cuando el propio presidente Obama firmó el PIAC con Irán. ¿En qué medida se materializó el compromiso de Estados Unidos y Occidente con el acuerdo en el momento en que Joe Biden era vicepresidente? El señor Hanizadeh es nuestro analista político que compartió sus puntos de vista mediante Skype.
De hecho, Estados Unidos infligió el mayor daño a este acuerdo internacional entre los países que firmaron el mismo. Estados Unidos tenía serias obligaciones en virtud del PIAC, una de las cuales era liberar los activos congelados de Irán. Según este acuerdo, Estados Unidos tenía la obligación de liberar los activos de Irán después de la firma del acuerdo en 2015. Pero eso no sucedió. Por supuesto, durante el mandato del expresidente estadounidense Barack Obama, algunos de esos activos fueron liberados. Pero esta fue una pequeña cantidad. De hecho, con la llegada de Donald Trump y su retiro del Plan Integral de Acción Conjunta, surgieron una serie de desafíos, incluido el hecho de que Donald Trump impuso duras sanciones contra la nación iraní, y estas sanciones paralizantes causaron daños a la estructura de la economía iraní.
Irán no perdió tiempo en suscribir acuerdos con los principales fabricantes de aviones, como Boeing y Airbus. ¿Cuándo se firmó el acuerdo nuclear bajo la presidencia de Barack Obama? Pero para cuando Trump se retiró del trato 2 años después, en 2018, Boeing no había entregado ninguno de sus aviones y Airbus entregó 3 de los 98 pedidos. La flota de Irán tiene 60 años y con las sanciones vigentes ni siquiera puede adquirir repuestos. Resultado, de los 5 accidentes aéreos fatales más importantes de 2018, uno fue en Irán. 66 personas murieron en febrero cuando un avión de Azeman Airlines se estrelló en las afueras de Teherán. ¿Cuántos compromisos con el acuerdo nuclear mostró y cumplió Estados Unidos incluso en la época de Obama?
El caso es que el incumplimiento de los compromisos de Estados Unidos se inició durante la administración Obama. Vimos varios ejemplos al mismo tiempo. La ley de sanciones a Irán fue ratificada en la era de Obama. Una de las herramientas que utilizó Obama para presionar a la economía iraní fue la posterior extensión de las sanciones, que de hecho condicionaron nuestra economía. Como resultado, los inversores que estaban activos en Irán esperaban constantemente durante 3 o 4 meses, o 90 días, o 120 días, u otros 180 días para ver si las sanciones se suspenderían o no. Bueno, esas fueron las herramientas que se activaron durante la época de Obama. No hemos visto un buen precedente de demócratas que cumplan sus compromisos. Contrariamente a la creencia popular, fueron los propios demócratas quienes tomaron el camino del no compromiso antes de que Donald Trump asumiera el cargo.
Pregunté en qué campos había sufrido más Irán como resultado de las sanciones que han llevado a una fuerte devaluación de la moneda y una alta inflación.
Estados Unidos impuso sanciones inhumanas, especialmente sobre equipos médicos, y se negó a entregar una gran cantidad de medicamentos que le debía a Irán. Además, parte de los ingresos petroleros de Irán, que fueron congelados por Estados Unidos en otros países, incluidos Corea del Sur, India y Japón, junto con su valor agregado, deben devolverse a Teherán. Si Estados Unidos quiere entablar nuevas negociaciones con Irán, necesita compensar a Teherán y pagar el valor agregado de los activos congelados.
A veces, pilotos expertos han salvado pasajeros a pesar de los aviones destartalados. Más de 100 pasajeros y tripulantes se salvaron en 2012 cuando el piloto Hushan Chambasi aterrizó un avión comercial con una rueda averiada. Lo hizo usando solo el tren de aterrizaje debajo de las alas. Pero no siempre se puede superar las probabilidades cuando las sanciones no son una probabilidad u ocurrencia ocasional. Y es por eso que Biden está bajo escrutinio sobre si volverá a entrar en el acuerdo nuclear tan suavemente como dice que lo hará. Ese acuerdo iba a levantar las sanciones económicas relacionadas con la energía nuclear de Irán a cambio de que este país limitara su programa nuclear pacífico. Irán prácticamente ahogó el programa, pero casi no consiguió nada en el mejor de los casos. Y bien llegado el 2018, el presidente Trump se retiró y reimpuso y restableció unilateralmente las sanciones de la ONU como sanciones de Estados Unidos. El acuerdo nuclear o el PIAC fue firmado entre Irán, por un lado, y el entonces Grupo 5+1 por el otro. Los G5+1 son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania.
De hecho, después de firmar el Plan Integral de Acción Conjunta, aunque el mismo Estados Unidos se mostró reacio a cumplir con sus obligaciones, esperaba que Irán lo hiciera de manera unilateral. Y por esta razón, Estados Unidos esperaba desarmar a Irán a través del PIAC y paralizar la capacidad defensiva de Irán. Y afortunadamente, el pueblo iraní, el líder de la Revolución Islámica de Irán y los funcionarios iraníes actuaron de manera muy inteligente. Aunque Irán abrió todas sus instalaciones nucleares a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica y permitió las inspecciones de todas sus instalaciones nucleares, y durante los últimos 5 años, los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica realizaron cientos de inspecciones de las instalaciones nucleares de Irán, con 14 informes publicados por los directores actuales y anteriores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En general, Estados Unidos no cumplió con sus compromisos, lo que demuestra que no se adhiere a los acuerdos internacionales.
La violación por Estados Unidos de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es aún más desconcertante, porque de hecho fue presentada por los propios Estados Unidos para que el Consejo de Seguridad de la ONU la adoptara el 20 de julio de 2015. Además, es la primera vez en la historia de la ONU que un miembro permanente del Consejo de Seguridad castiga a los miembros de la ONU por cumplir con una resolución del Consejo de Seguridad. Eso se refiere a que Estados Unidos amenaza a otros signatarios del PIAC con sanciones secundarias si comercian con Irán.
La ex asesora adjunta de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Antony Blinken, ha pronunciado un discurso en el Instituto Hudson. En cualquier caso, Blinken es una figura influyente en la campaña de Biden, que dice que nosotros, como demócratas, no anticipamos que la campaña de máxima presión podría tener éxito y que Estados Unidos podría reconstruir unilateralmente el sistema de sanciones contra Irán. Explica que ahora que la campaña de presión ha dado resultados, debe aprovechar este logro. Demuestran que en enemistad con Irán no hay mucha diferencia entre Trump y Biden y difieren solo en sus métodos.
Estados Unidos no solo se retiró del pacto nuclear, sino que trató de revertir el trato. Todo resulta aún más trágicamente divertido cuando se recuerda que la idea fundamental del acuerdo era levantar las sanciones para impulsar el comercio exterior y la economía de Irán. Y uno se pregunta, ¿por qué Irán desconfía demasiado de Estados Unidos incluso para sentarse a conversar? Estados Unidos y Gran Bretaña derrocaron al entonces primer ministro Mossadegh, que desempeñó un papel clave en la nacionalización del petróleo en 1953. Es innegable que Gran Bretaña no estaba contenta con que Irán nacionalizara su petróleo en 1951 y contó con la ayuda de Estados Unidos para orquestar lo que se conoce como un golpe de Estado para derrocar a Mossadegh.
Los problemas entre Irán y Estados Unidos son históricos y de larga data. Estados Unidos ha interferido fuertemente en los asuntos internos de Irán durante las últimas 7 décadas, incluido el golpe de 1953 contra el entonces gobierno iraní, el ataque a Tabaz durante la operación Garra de Águila, el intento de golpe de Estado en Irán en los primeros días de la Revolución Islámica y la guerra impuesta por Saddam a Irán. Estos son los resultados de la intervención de Estados Unidos y, por lo tanto, Estados Unidos debe, ante todo, asegurarse de que no interfiere en los asuntos internos de Irán y trata con el pueblo iraní con respeto y muestra voluntad de una cooperación amistosa y mutua.
También Estados Unidos respaldó a Irak cuando atacó a Irán en 1980, y los 8 años de guerra que siguieron este ataque causaron la muerte de 300.000 iraníes y más de $1 billón en daños. Estados Unidos incluso se mantuvo al margen cuando Irak usó armas químicas contra soldados iraníes y civiles por igual. No solo eso, incluso ayudó a Irak con imágenes de satélite y mapas para localizar dónde lanzar sus bombas sucias. Incluso hacia el final de la guerra Irak-Irán, Estados Unidos derribó un avión civil iraní, matando a las 290 personas que estaban a bordo. E Irán fue incluido en la lista del Eje del Mal de Estados Unidos en 2002 por el entonces presidente Bush Jr. Eso fue mientras Irán fue uno de los primeros países en condenar los ataques del 11 de septiembre de 2001. Irán luego ayudó a Estados Unidos en la lucha contra los talibanes en Afganistán. Solo en enero de 2020, Estados Unidos asesinó al general Soleimani y a sus compañeros. Y él fue un héroe de la lucha contra los terroristas de Daesh en Siria e Irak. De todos modos, hablaremos más sobre eso después de un vistazo rápido a otros medios de comunicación con Charsat.
Hola, soy Shahzad Manucheri y revisaremos la última actualización sobre las relaciones y las tensiones entre Irán y Estados Unidos en medio de la era posterior a Trump. Caspian News informa que el presidente Rouhani habla del fin de la presión máxima de Estados Unidos sobre Irán. El presidente iraní Hassan Rouhani ha expresado su creencia de que la era de la máxima presión de Estados Unidos sobre Irán ha terminado, en medio de rumores de que el presidente electo Joe Biden desea devolver a Washington al acuerdo nuclear con Irán. Hay señales de Estados Unidos a Europa que muestran que el mundo ha entendido que la máxima presión no dará resultados y está llegando a su fin, dijo Rouhani, hablando por videoconferencia con motivo de la inauguración de varios proyectos nacionales el 11 de noviembre. Rouhani dijo que un hombre, Donald Trump, cuyo mandato está llegando a su fin, fue provocado desde el principio y abandonó el acuerdo nuclear con ideas infantiles y delirantes. Y la nueva persona dijo que estaba listo para regresar al PIAC. Depende de ellos y cumplen con sus obligaciones. Pueden elegir un nuevo camino. The Wire aborda las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Biden puede evitar el riesgo de conflicto, pero el plan a largo plazo sigue sin estar claro. Parece que el único beneficio que podría tener la presidencia de Biden a corto plazo es evitar los riesgos de un conflicto entre Estados Unidos e Irán y una flexibilización parcial de las sanciones para que haya una mejora leve y temporal en las condiciones de vida del pueblo iraní. Creo que es más probable que Joe Biden continúe con la campaña de máxima presión de Trump contra Irán, manteniendo la mayor parte de las sanciones para garantizar que Teherán nunca volverá a los días previos al acuerdo nuclear, escribió el destacado periodista y analista reformista Abbas Abdi. Mientras tanto, Biden es un presidente de primer mandato que tendrá muchas prioridades en competencia en su escritorio, desde problemas internos, incluida la mortal pandemia de la COVID-19 y una crisis económica, así como una sociedad dividida más un partido republicano hostil, así como problemas de política exterior como los lazos rotos con Europa, que necesitan su atención inmediata. Entonces, en medio de todos estos problemas que tienen un impacto directo en el pueblo estadounidense, no está claro cuánto capital político Biden quiere dedicar a Irán. The Atlantic Council muestra optimismo y obstáculos para las relaciones entre Estados Unidos e Irán bajo la presidencia de Biden. Biden ha argumentado que Irán es un elemento desestabilizador al que nunca se le debe permitir desarrollar armas nucleares. En septiembre se comprometió a devolver a Estados Unidos al PIAC como un punto de partida para las negociaciones de seguimiento si Irán regresa a un cumplimiento estricto. Más recientemente, un exalto funcionario de la administración de Obama, Amos Hochstein, argumentó que en los primeros meses de la presidencia de Biden lo veremos volver a unirse al acuerdo por completo, o lo que yo llamaría PIAC menos, es decir, levantar sanciones a cambio de suspender algunos de los programas nucleares iraníes desarrollados en los últimos 3 años. La administración Biden se acercará a sus aliados tradicionales, el Reino Unido, Francia y Alemania, así como a la Unión Europea para reconstruir la coalición de la era de Obama que logró llegar al Plan Integral de Acción Conjunta. Al mismo tiempo, los países europeos buscarán cerrar la brecha con Irán entre las elecciones estadounidenses y la inauguración de Biden. En su mensaje de felicitación al presidente electo de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, tuiteó que solo podremos resolver los desafíos internacionales si unimos nuestras fuerzas. Hizo un llamado específico al gobierno de Biden para que trabaje en estrecha colaboración con Irán. Otros líderes europeos también han expresado la necesidad de una cooperación renovada entre los aliados transatlánticos. Eso es todo por este segmento.
Si es seguro incluso sentarse a conversar con un país acostumbrado a 4 años de romper acuerdos y 40 años de no comerciar con Irán, es una cuestión que se reflexiona en los niveles más altos del sistema. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, advirtió que cualquier negociación con Estados Unidos no tendrá más resultados que daños materiales y espirituales. Lo dijo en el contexto de la retirada de Estados Unidos del PIAC.
El líder reconoció que la gran parte de los problemas económicos y médicos del país con la COVID-19 en marcha se deben a factores internos. Afirmó que no es que crea en cortar por completo las relaciones con el mundo exterior. Sus palabras fueron: las relaciones deben mantenerse en su lugar. Lo importante es que no les pidamos a otros y a los extranjeros que nos den la cura y la solución, porque el remedio y la solución existen en nosotros y dentro del país. Un elemento importante del cual es aumentar la producción. En otras palabras, la solución de los problemas económicos internos no depende necesariamente de la existencia o inexistencia de las sanciones.
De hecho, tanto las sanciones de Estados Unidos como la mala gestión del sistema o del gobierno son fuentes de problemas en Irán. Sabemos que antes de las sanciones la tasa de crecimiento de Irán era muy alta, era de alrededor del 6%, pero después de la retirada de Trump cayó a menos del 6%. Por tanto, no se puede ignorar el impacto de las sanciones. Deberíamos aceptar que las sanciones tienen un efecto enorme.
Irán es un país grande con muchas capacidades, incluida mano de obra especializada, joven y actualizada. Por lo tanto, muchos analistas, tanto a favor como en contra, atribuyen el atraso económico a la compleja burocracia gubernamental anticuada y al envejecimiento de la estructura gubernamental. El problema con una burocracia anticuada que todo lo abarca es que conduce a un acaparamiento de riqueza, crédito y poder. Esta es la receta para una corrupción progresiva. Puede prevenirse salvando la burocracia para asuntos macropolíticos como la guerra y la paz y la política exterior, y dejando los asuntos cotidianos a los ciudadanos y a los servicios electrónicos. El poder revelador y equilibrador de los medios tampoco debe pasarse por alto para mantener bajo control al sistema y a los individuos que trabajan para el sistema. Cualquiera que sea la parte de la culpa de Irán, la culpa de los Estados Unidos por las presiones económicas a Irán es suya. Biden tendrá mucho que hacer, prácticamente, para recuperar la confianza iraní. No será fácil, dado que Trump se ha asegurado de ponerle lo más difícil posible a su sucesor para revertir la campaña de máxima presión y las sanciones progresistas que Trump impuso al petróleo, la industria e incluso parcialmente a la medicina de este país.
Eso es todo por hoy. En mi nombre y en el nombre de todo el equipo, le agradecemos por ver el programa. Hasta luego. Adiós.
Claves de la vida.
Los jóvenes en el estilo de la vida islámica. Los jóvenes forman una parte importante de los individuos de la sociedad, los cuales poseen un lugar especial ante los amigos y los enemigos de cualquier nación, puesto que este estrato, en particular los expertos y los dignos que se encuentran entre ellos, son capaces de generar grandes cambios culturales, políticos, económicos en un país. Por lo cual se debe contribuir al desarrollo de los jóvenes con una correcta comprensión del lugar que ocupan y de sus necesidades en línea con el crecimiento científico y espiritual para que de esta forma faciliten la salud y el crecimiento de su propia sociedad. El imán Ali, la paz de Dios sea con él, indicó: si en tus asuntos necesitas consultar, consulta con los jóvenes, ya que ellos son inteligentes y reflexionan enseguida. Luego deja los asuntos a la sabiduría de los ancianos para que ellos distingan su resultado y que elijan lo mejor porque ellos tienen más experiencia.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos a todos ustedes, estimados amigos de Pars Today. Les saluda, como siempre, mi compañera
Rosy Hurtado.
Y quien les habla, Silvia Calderón, para invitarlos a que nos acompañen hasta el final de este espacio. En este programa vamos a realizar un paseo por la ciudad de Sisakht, una hermosa ciudad ubicada en la provincia de Koguluye y Boyer Ahmad. Acompáñenos hasta el final de este programa. Nuestro viaje a la bella provincia de Koguluye y Boyer Ahmad, en las laderas de la montaña de Dena y en las alturas de las cordilleras de Zagros, llegamos a la ciudad de Sisakht, que es el paraíso para los turistas en Irán. El nombre de esta ciudad está basado en la historia de Kai Khosro y Bijan, el gran comandante de Irán, y 29 hombres guerreros de este gran comandante. El comandante Bijan y 29 de sus soldados murieron camino a la montaña Gash Mastan debido a la fuerte tormenta de nieve, y el nombre de esta ciudad, Sisakht, 30 duros, recuerda a los grandes y duros hombres. Sisakht es una ciudad ubicada a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de Yasuj y en la provincia de Koguluye y Boyer Ahmad de Irán. Esta ciudad está ubicada en las laderas de la montaña Dena, la montaña más alta de las montañas Zagros. En esta bella región montañosa hay muchas corrientes y manantiales debido a la nevada en esta área. Esta ciudad, debido a su ubicación geográfica, tiene un ambiente agradable y agua fresca y saludable. El clima, bajo la influencia de las montañas Dena, por lo que parte del otoño y el invierno está cubierto de nieve. Si desea disfrutar de la naturaleza de la ciudad de Sisakht, es mejor viajar a esta ciudad en mayo y junio. Algunas de las regiones turísticas de Sisakht son Kuhgol, la fuente de Mishi, y Dashtag. La fuente de Mishi, que se origina en las alturas de Dena, es una de las principales fuentes de suministro de agua de la ciudad de Sisakht. Esta fuente es punto de encuentro de muchos turistas durante la primavera y el verano, quienes vienen para escalar montañas y hacer senderismo por la naturaleza.
El desfiladero Paso de Biyan es uno de los más famosos de Irán y no existe ninguna limitación para el recorrido de vehículos. Si quieren gozar por un lado del buen clima de la primavera y por otro observar unas montañas llenas de nieve, viajen a mediados de la primavera a este bello desfiladero que se encuentra aproximadamente a 3.300 metros sobre el nivel del mar, lleno de tulipanes volcados, un cuadro de colores que tiene una belleza especial. Además de Mishi, existen muchas otras fuentes en esta región. La fuente de Tug se encuentra en la ciudad de Sisakht y en camino de la montaña de Dena. Tiene durante todo el año agua fresca y agradable. La fuente de Tagué también es otra con mucha agua, que acaba con la sed de los alpinistas, y de sus aguas se utiliza para regar los cultivos de uvas, manzanas y nueces de la región. Los sembríos llenos de todo tipo de frutas hablan de la abundancia en esta ciudad espectacular. Observar las bellezas del bosque de roble de la región de Dashtag, que se encuentra en el oeste de Sisakht, da una nueva frescura a la vida de cada turista. El lago Kuhgol es una parte de la naturaleza llamativa en Sisakht, provincia de Kugilyet Boyer Amat. Verá varios lagos en esta región que son estacionales y se llena desde el monte Dena. El lago Kuhgol contiene llanuras de Fritillaries, la cascada de Tangenamak, Chesme Sardú y el área protegida de Dena.
El lago de 500 metros cuadrados con una profundidad de 15 metros es una atracción turística imperdible. El atractivo lago está rodeado de densas plantaciones y flores de vivos colores. Su aroma se extiende por todo el lugar y despierta el interés de los turistas. Entre las plantas se encuentran la manzanilla, la menta, ruibarbo, orégano y hongos silvestres. Aquí te sorprenderán los abundantes paisajes hermosos. Los tulipanes invertidos también son una escena admirable. Además, verás diferentes aves migratorias como el pato, el ánade real, la cigüeña, la garza, la grulla, la ave fría del norte y la focha durante la primavera y el verano. La ciudad de Sisakht está llena de muchas fuentes, picos y llanos. Otra atracción de esta ciudad es la catarata de Nari, la más famosa de esta ciudad, y se encuentra en la región protegida de Dena. La región protegida de Dena está llena de muchas especies sin precedentes de plantas y animales y se considera una de las regiones especiales del ecoturismo en Irán. Existen en esta región algunas especies de animales como aves raras y todo tipo de ruiseñores, comadreja, ardilla iraní, que debido a su cola velluda es considerada una de las más bellas ardillas del mundo. Esta ardilla desempeña un papel ecológico muy eficaz en la reavivación del bosque de roble. Además de esta región protegida, existe un llano muy bonito en el noroeste de Sisakht, que está lleno de árboles de roble, de masilla, pastizales verdes y rebaños de corderos. Thank you.
Según las investigaciones arqueológicas, en la ciudad de Sisak se han descubierto muchos monumentos históricos. Sobre la colina arqueológica de Tal Spit se han reconocido objetos de los periodos antes del nacimiento de Jesucristo, saludos sean para él, es decir, de la era de los Elamitas hasta Aquémidas, Sasánidas e incluso los periodos más cercanos de Irán, es decir, Safavidas y Kayar, como cántaros hermosos que se han dibujado en forma muy bella. Tal Galat también es una gran área que se encuentra dentro de la ciudad de Sisak y se vincula a los periodos después de la entrada del Islam a Irán, es decir, Selyúcidas hasta Gayar. Estos dos monumentos históricos se han registrado en la lista de las obras nacionales de Irán. También el histórico puente de Patabé, que algunas partes están destruidas debido al brote del río de Bashar, es una de las atracciones de esta región. Este puente es el más antiguo de esta ciudad que se consideraba el lugar de paso de los reyes del periodo de los Sasánidas y es muy bello. Una de las características especiales de este puente es la existencia de signos de algunas piedras decorativas, pero el puente más intacto de esta región es del periodo de los Safavidas que está renovado. Recomendamos a los alpinistas y amigos de la naturaleza que seguramente viajarán a la ciudad de Sisak para que pasen unos momentos muy inolvidables en esta ciudad. Esperamos que tengan una oportunidad para viajar a Irán y visitar esta bella ciudad. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión para pasar por otras ciudades de Irán. Muchísimas gracias.
Gracias por su sintonía.
Estimados oyentes, que tengan una buena jornada.